tierra se asiente. Este lunes 20 de octubre nos trae además una nueva idea peregrina del presidente del gobierno, una nueva cortina de humo. Mira, no cuaja la indignación antijudía, no cuaja el aborto, no cuaja insultar a David Alandete, corresponsal de COPE y de ABC en la Casa Blanca. Bueno, pues vamos a ver si ahora la gente en el bar se pone a discutir sobre qué. Sobre el cambio horario. Seguro que no has dormido esta noche pensando en el cambio horario. Es que te estoy viendo, te estoy viendo. Bueno, ¿y todo para qué? Pues mira, porque todo le sale mal, pero es que lo de hoy es un espectáculo sublime. Por un lado, analfabetos a sueldo público explicando que ser autónomo es mal, que lo que hay que ser es funcionario o asalariado o depender de una paguita. Y por otro, el gobierno intentando sablear como nunca a los autónomos para pagar las pensiones. ¿Tú eres asalariado? ¿Tú que me estás escuchando? ¿Tienes una nómina? Bueno, pues si no lo sabes, yo te lo cuento. Mira, tienes que saber que tu salario no es solo el dinero que ves cada mes en el banco, ¿no? Hay entre un 34 y un 40% más de dinero tuyo que la empresa paga por ti para cubrir las pensiones. Por ejemplo, en tu banco tu empresa te deposita 1.300 euros al mes, pero en realidad tu sueldo es de 1.730 euros al mes, solo que cada mes la empresa ingresa en la Seguridad Social 430 euros para pagar las pensiones actuales y otras contingencias, pero sobre todo pensiones. Fíjate, ese dinero lo deberías de pagar tú. Es decir, recibir cada mes en el banco 1.730 euros y pagar 430 cada vez al Estado, porque ese dinero es tuyo, es tu salario.
Nosotros pensamos que los trabajadores de este país deberían de recibir el sueldo bruto y luego que el Estado le recupere, como se hace con los autónomos. La Seguridad Social todos los meses nos quita la cuota de autónomos, de tal manera que yo sé lo que gano y lo que la Seguridad Social me quita.
¿Y qué pasa con los autónomos? Pues que el gobierno pretende reformar sus cuotas a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 3 años, llegando a duplicarse en varios tramos lo que pagan hoy al mes. El escándalo es mayúsculo y parece que el gobierno empieza a recular, pero esto es mucho más serio. ¿Y sabes por qué es más serio? Porque es un debate de fondo. Porque en este debate se junta que España es un país de salarios bajos e impuestos altos, que nuestra economía no aguanta subir más los impuestos, que miles de empresas están desapareciendo. Todo ello se le suma de forma unilateral y sin el Pacto de Toledo, que el gobierno ha decidido subir las pensiones de forma transversal, lo mismo que el IPC, en un momento, fíjate tú, en el que miles de baby boomers se jubilan y viven más y con mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? Bueno, pues están súper felices, porque este gobierno hace lo que parece, que es que seamos un país de subsidiados con 100, 150 grandes empresas intervenidas que se forren y que dependan del boletín oficial del Estado. Empresas preferiblemente de gestores socialistas. Bueno, pues no te equivoques. Un país de subsidiados es un país pobre y es un país fracasado. Yo nunca he visto a nadie, nunca, y he vivido allí 17 años, nunca he visto a nadie lanzarse al mar desde Florida jugándose la vida para llegar a Cuba en un mar infestado de tiburones. ¿Necesita el sistema liberal contrapesos de políticas sociales? Por supuesto que sí. Pero que sepas que cuando se vota comunismo, recoges pobreza.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 20 de octubre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Como que el gobierno anuncia que en los próximos días va a presentar la senda de estabilidad y el techo de gasto a las comunidades autónomas, la quinta vez, ¿no?, en los últimos 2 meses.
Por lo menos, son el paso previo, ya sabes, Pilar, para elaborar los presupuestos. España lleva 3 años trabajando con las cuentas prorrogadas y no hay visos de que el gobierno pueda recabar apoyos suficientes como para aprobarlas. Entre otros, necesita, por ejemplo, el respaldo de Puigdemont. A él se ha referido la vicepresidenta María Jesús Montero.
Y yo creo que ustedes conocen que nuestra relación con Junts hay veces que está más fluida, hay otras veces que necesita de mayor diálogo y estamos en el mayor diálogo.
Caritas ha acompañado a casi 43.000 personas sin hogar durante el año 2024.
Es un 1,21% más que el año anterior. Los perfiles de las personas sin hogar atendidas por Caritas es variado. Trabajadores que no pueden acceder a una vivienda, migrantes, víctimas de la violencia machista, madres solteras o personas con problemas mentales.
10 días de la débil tregua en Gaza.
Marcados por varios bombardeos de Israel sobre objetivos de Hamas y que el ejército de Netanyahu justifica en que el grupo terrorista violó primero el plan de paz. Trump y la Unión Europea insisten en que pese a ello sigue vigente. en unos minutos, en Mediodía COPE, vamos a hablar con Ángel Expósito, quien con parte del equipo de La Linterna se ha desplazado a Oriente Próximo.
Esto no te lo vas a creer. Llevamos 3 años de guerra en Ucrania, ¿verdad? Bien. La Unión Europea acuerda hoy prohibir las compras de gas y petróleo ruso en el año 2028.
Y lo hace con la oposición de Eslovaquia y de Hungría. Este último país prepara para acoger la anunciada reunión entre Trump y Putin en su capital, en Budapest, para la que aún no hay fecha. Zelensky ya ha mostrado su disposición a acudir. El presidente de Ucrania revela que las negociaciones con Putin insisten en quedarse con la región de Donetsk.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos lista de España para las finales de la Copa Davis.
Sí, final a 8 de la Copa Davis, que arrancaremos contra la República Checa, con Carlos Alcaraz a la cabeza, tal y como acaba de anunciar el capitán David Ferrer, Ángel García.
Vuelven Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, campeones de 2 Grand Slams cada uno esta temporada, y se mantienen los héroes de la anterior eliminatoria, Jaume Munar y Pedro Martínez. Final a 8 en Bolonia, a partir del día 17 de noviembre, España jugará los cuartos de final ante República Checa. Este es David Ferrer, contento con la lista y muy ilusionado.
Dos jugadores que tienen ya mucha experiencia, aunque Carlos es joven, pero capacitados para ganar sus partidos y para poder conseguir la primera para Carlos, y yo creo que para Marsella sería la tercera, ¿no?
Mañana vuelve la Liga de Campeones, enseguida comparece Hansi Flick antes del Barcelona Olympiacos, en el que no va a poder contar con Rafinha ni con Ferran. El Atlético viaja a Londres para medirse al Arsenal, con Nico pero sin Cardoso, y el Villarreal recibe también mañana al Manchester City. El miércoles Real Madrid-Juventus y Athletic de Bilbao-Karabaj. Y en la Liga, hoy cerramos jornada con el partido Alavés-Valencia a las 9 en tiempo de juego.
Gracias, Munilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mira, puede que hayas empezado este lunes teniendo problemas para hacer gestiones con tu banco, o para comprar unas entradas que se ponían hoy a la venta, o incluso para trabajar.
La verdad es que es un día muy complicado. Nosotros llevamos más de 2 horas esperando tener acceso otra vez a nuestros productos. Los clientes no paran de llamar. Les decimos que se esperen, pero va pasando el tiempo y sigue la cosa como esta mañana.
Es la empresa de Nico, con el que acabamos de hablar. Hoy está siendo un día de locos porque no les funciona la página web y no saben cuándo se va a arreglar. El origen de todos esos fallos está en la caída de la nube de Amazon Web Services, un servicio que utilizan compañías de todo el mundo y de todo tipo. José Ángel Cuadrado, ¿qué tal?
Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Director de lo que viene aquí en COPE. Gracias por acompañarnos.
Nada, un placer.
Oye, ¿qué es lo que está pasando?
Mira, pues lo que ha pasado es que la división de servicios de la nube de Amazon ha sufrido una caída masiva a nivel global. En España lo hemos notado, Pilar, a eso de las 9 menos 20. Claro, el problema se ha originado en su centro de datos principal, que está en Virginia, en Estados Unidos. Es una de las zonas más críticas desde donde se gestionan millones de servicios en Internet. Para que os hagáis una idea, es un centro de datos que tiene 3 edificios principales que ocupan una superficie más o menos de 20.000 metros cuadrados. O sea, aquello es tremendo. En COPE, por ejemplo, somos clientes de Amazon Web Services, tanto la web como la app, pero nuestros entornos digitales los soporta la infraestructura que tiene Amazon en Irlanda. Esto es importante porque tener deslocalizadas las conexiones evitan una caída mundial global. De hecho, nosotros nos hemos librado. Pero bueno, volviendo a la caída que sí han sufrido algunos servicios, ¿cuál es la hipótesis? Pues a ver, de momento Amazon no ha confirmado nada, ni creo que lo termine confirmando lo que ha pasado realmente, pero puede ser una actualización errónea del sistema. Puede ser un fallo humano configurando algo, que alguien haya cortado un cable, una especie de fuego, un incendio interno o incluso
hackeo,
un ciberataque, aunque es verdad que eso en principio Amazon sí que ha dicho expresamente que no ha pasado.
Ya. Oye, ¿y qué empresas se han visto afectadas? Porque, por ejemplo, estamos viendo que Ticketmaster en España sí.
Efectivamente. Bizum, Canva, o sea, todas las agencias de marketing, publicidad, esta mañana están fastidiadas. Nosotros mismos, para hacer diseños, lo hemos notado. Zoom, Alexa, Prime Video, Snapchat, Fortnite, Duolingo, Signal, Perplexity, o sea, muchísimas plataformas digitales.
Está usted haciendo la comida, se ha quedado con Perplexity, igual que yo, perpleja, ¿verdad?
Bueno, es una herramienta que se usa de inteligencia artificial para hacer muchas cosas, pero luego también, Pilar, como decíamos, Bizum lo ha notado, y luego algunos bancos británicos como Lloyds o Halifax, es decir, empresas importantes.
Oye, ¿esto se va a solucionar cuándo?
Mira, Amazon ha mandado hace unos minutos un correo masivo explicando que el servicio se empieza a recuperar, pero el proceso es muy complejo porque piensa que esto es como poner en marcha de nuevo un mastodonte digital con miles de millones de conexiones. Por tanto, va a ir poco a poco. La idea es que durante el día de hoy ya quede todo resuelto. Y como curiosidad, Pilar, déjame que te cuente que no es la primera vez que esto le sucede a Amazon. De hecho, nosotros mismos, COPE, lo sufrimos hace unos años el día de la lotería de Navidad.
Fíjate.
Uno de los días de más tráfico de Internet. Hubo un incendio en uno de sus servidores en Virginia, precisamente, que entonces sí estaba nuestra web conectada a este punto, y estuvimos con la web KO 8 horas.
Bueno, pues esperemos que esperemos que se vaya recuperando poco a poco. Gracias.
Estaremos pendientes en COPE y lo contaremos.
Un besito. Bueno, en donde también hay máxima expectación es en Francia. La expectación hoy era por volver a la escena del crimen más impactante del fin de semana, pero al final no ha podido ser. Los visitantes que querían acceder esta mañana al Louvre, al museo, se han quedado con las ganas. El museo ha decidido en el último minuto volver a cerrar sus puertas para la decepción de los que estaban esperando en la fila. Y es que parece que en el Louvre no se han repuesto todavía del susto de ayer. 4 encapuchados han conseguido burlar su seguridad y robar 9 joyas, aunque en su ida han perdido una. Las piezas estaban en 2 vitrinas de una galería que se llama Apolo, a la que han accedido a través de un camión equipado con un montacargas y rompiendo vitrinas. Fíjate, una vez robadas las joyas, los delincuentes han huido en 2 motos y todo ello lo han hecho en un tiempo récord de 7 minutos. Aunque eso sí, parece que no han estado muy, muy finos porque han dejado unas cuantas pistas. Corresponsal en París, Asunción. Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Oye, ¿por qué no se ha podido reabrir hoy el museo como estaba previsto? ¿Asun? Parece que hemos perdido esa conexión con París. La intentaremos recuperar dentro de unos minutos. Te cuento que se trata del mayor robo en el Louvre en un siglo, un atraco de película en el que, como te decíamos, han llegado a sustraer 9 joyas de un valor incalculable por su alcance patrimonial e histórico. Afortunadamente, en su huida, los ladrones han perdido una de las joyas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Y si hay alguien que conoce bien a la esposa de española del emperador Napoleón III, ese es Eloy Martínez de la Pera, comisario de exposiciones de arte y moda.
Muy buenas tardes.
Gracias, Pilar, por acompañarnos una vez más en Mediodía COPE como nuestro experto de cabecera en estas cosas. Oye, vamos a ver, las piezas robadas son algo más que joyas, ¿no? En este caso podemos decir que también han robado un poco de nuestra propia historia.
Completamente. Tú piensas que al final están robando parte de nuestro patrimonio, porque estas joyas representan mucho más que una pieza de orfebrería de gran valor. Representan un momento fundamental en la historia de Europa, en la historia de Francia y un poco en la historia de todos, porque son joyas que muchas de ellas han estado vinculados a un personaje fundamental para nosotros, que es Eugenia de Montijo, esposa del emperador Napoleón III. Por lo tanto, sí, nos han robado un poco de nuestra propia historia.
Fíjate, ya que hablas de la emperatriz Eugenia de Montijo, ¿esta era la corona que han robado, la más preciada, la joya más preciada de esta monarca, o había otras?
Pues yo te diría que es una de las joyas más emblemáticas de todo el Segundo Imperio, porque no solamente porque estuviera forjada en oro, esmeraldas y diamantes, era de unos joyeros famosísimos, Le Monnier, pero esta corona fue concebida no solo como un adorno, sino como casi una metáfora de un poder que deseaba ser elegante antes que autoritario. Es un diseño que es sombrío y luminoso a la vez, que para mí eso resume muy bien el espíritu de la propia Eugenia, una mujer que hizo de la gracia toda su forma de imperio, ¿no? Esta corona, y para mí lo más importante es que el que no haya sido robada parece casi un acto simbólico, como si la historia, con este gesto de pudor, hubiera querido preservar al menos un destello de aquella realeza convertida en mito, porque en su brillo sobreviven esa destreza de los orfebres parisinos, la sofisticación de una época y para mí la memoria intacta de una mujer que entendió que el esplendor también era una forma de hacerlo inteligente.
Fíjate. Oye, la pieza está rota, pero entiendo que está intacta en su esencia, ¿no? ¿Una pieza de este calado y de esta importancia se puede restaurar?
Sí, completamente. Es decir, lo maravilloso del patrimonio es que tenemos unos custodios increíbles de cualquier técnica y de cualquier material. Entonces, el departamento de restauración del Museo del Louvre es exquisito. Tiene algunos de los mejores profesionales y siempre cuentan con el apoyo de los grandes talleres orfebres y muchas veces de los mismos que hicieron esa pieza histórica. Por lo tanto, estoy seguro de que va a volver a adquirir su esplendor próximamente.
Bueno, tú eres una de las personas, comisario de exposiciones de arte y de moda, que más sabe de todas estas cosas. Oye, cuando alguien roba algo así, ¿qué se espera que haga con ello? ¿Lo subasta? ¿Se lo ha encargado a algún rico y no famoso? ¿O algún rico y famoso y lo va a colgar en el baño y solo lo va a ver él? ¿Qué pasa con este tipo de piezas?
Pues yo creo que hay un elemento que es un robo bastante inteligente, porque al robar estas piezas, yo creo que lo más probable es que los ladrones intenten desmontar las joyas, separando las piedras preciosas del oro y dispersándolas en el mercado negro. Es una práctica tan antigua como la codicia misma. Yo creo que al fragmentarlas van a buscar borrar la identidad, las despojan de la historia para convertirla de una manera en materia anónima. Y yo creo que van a destruir ese verdadero valor, el del símbolo, el de la obra de arte que unía técnica, belleza, memoria, y podrán vender los diamantes, Pilar. Pero para mí no van a vender nunca el relato que contenían, porque ese relato, pese a todo, seguirá brillando en la ausencia.
Ya, pero el diamante, digamos, que se venderá a precio de mercado, ¿no? Por lo tanto, nos olvidamos del valor hipotético de estas verdaderas joyas.
Pero estaban realizadas con unas incrustaciones y con una calidad de piedras que esas esmeraldas y esos diamantes van a adquirir un valor altísimo en el mercado. Nos olvidamos del valor histórico que suponen, pero como robos, simplemente como piezas de alta joyería y de joyería histórica con las piedras que las componían, el valor en el mercado va a ser también muy, muy alto.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Eloy Martínez de la Pera, comisiones de exposiciones de arte y moda y experto en Mediodía COPE en todas estas cosas. De verdad, gracias una vez más por habernos atendido.
Un placer por contactarme siempre.
Beso grande. Pilar.
Un abrazo.
Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
Qué interesante es escuchar siempre a Eloy. Volvemos a París, yo creo que ya tenemos esa conexión con mi compañera Asunción Serena. Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, comentábamos que Francia en shock, ¿no?
Sí, completamente. La gente no podía comprender cómo es posible que un museo de este calibre pueda tener unos fallos tan grandes de seguridad, y de hecho hay ahora una reunión en el Ministerio del Interior, también con la ministra de Cultura, pues para evaluar cuáles son esos puntos débiles que hay y intentar ponerle remedio. Pero anímicamente para los franceses esto es un duro golpe. Yo diría que no igual, pero también del nivel de lo que ocurrió con Notre Dame en 2019.
Ya. Oye, ¿y si ha avanzado algo en la investigación? ¿Se ha descubierto algo nuevo en las últimas horas?
Pues mira, no hay nada oficial. Están comentando lo que estabais comentando ahora, ¿no? De las posibles, cómo ha podido ocurrir esto. Otro dato que apuntan es que otra posibilidad es que haya sido una injerencia extranjera en una campaña de desestabilización del país, que desde luego lo están consiguiendo. En cualquier caso, la policía dispone ahora de muchos elementos, ¿no? Porque está el camión elevador que se dejaron aquí, están las placas de matrícula de las dos motos en las que huyeron, el chaleco amarillo de uno de ellos, o sea, un montón de elementos también con los que abrieron las vitrinas que están aquí y con los que la policía técnica y científica espera encontrar alguna huella.
Madre mía. Asunción Serena, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos con el otro tema del día aquí en España. Fíjate, mientras que el gobierno quiere que hablemos del cambio de hora.
Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido. En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario.
El presidente ya no le ve sentido. Yo primero, yo delante, yo después, yo conmigo mismo. En fin, que mientras Pedro Sánchez intenta desviar la atención con un asunto que lleva años debatiéndose en Bruselas, que no es nuevo, Los autónomos negocian contrarreloj con el gobierno, algo que de verdad es crucial para su supervivencia, esto es, las cuotas que pagan a la Seguridad Social para las pensiones. Esta mañana el gobierno se ha reunido con la patronal, los sindicatos y las asociaciones de autónomos para explicarles los detalles de su última propuesta. Sería una subida de las cuotas que pagan los 3,5 millones de autónomos que hay en España. La propuesta inicial ya la sabes, un autónomo que hoy ingresa 8.040 euros netos y que paga 2.400 de euro al año en cotizaciones sociales, bueno, pues en tres años pagaría 1.000 euros más, 3.025 euros. El que ingresa 72.000 ahora y paga 7.000 tendría que destinar 14.500. Vamos a preguntar a una de las partes que ha participado en esa reunión, a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Su presidente es Lorenzo Amor. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué os ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social? Cuéntame.
Bueno, sí, el lunes pasado estábamos hablando de sablazo, la propuesta que se había puesto encima de la mesa. Habría que decir que en este lunes, en lo que se refiere a las cuotas que tienen que pagar los autónomos el año que viene, hemos parado el sablazo, porque el gobierno, la propuesta que ha hecho es mantener para el año 2026 lo que son las cotizaciones que tenían en 2025 los autónomos con los tres tramos reducidos, y luego pues aplicar algo que también habíamos dicho que como mucho subir el IPC, y el gobierno propone pues subir entre el 1% los tres primeros tramos, el 1,5% los tres siguientes, el 2% los tres siguientes y por último un 2,5% los tres tramos más altos, lo que da la posibilidad de que las bases de cotización no pierdan poder adquisitivo con la inflación prácticamente.
Ya. Pero ¿os parece razonable esto?
A ver, las cuotas sí, pero es que este no es el objeto. De nada sirve tener estas cuotas cuando no solucionamos los errores del año 2023 y cuando no mejoramos la protección social de los autónomos. Es decir, el gobierno no tiene nuestro acuerdo, porque de esto no se ha hablado hoy, aunque sí lo hemos puesto encima de la mesa, que los autónomos se les sigue denegando el 60% de la prestación de paro. Y esto, a día de hoy, es un presunto fraude, porque a 6 de cada 10 autónomos que cotizan por paro cierran sus negocios, cesan sus actividades, se dan de baja en Hacienda y en Seguridad Social y se les deja abandonados. Porque los autónomos no tienen el derecho que tienen los trabajadores a un subsidio de 52 años. Porque las autónomas no tienen el derecho a un permiso de lactancia. Y porque las autónomas también, que tienen 52 años, que viven en hogares monoparentales, que tienen hijos a su cargo, que están en paro, pues no tienen la ayuda asistencial que sí tiene,
claro,
una,
Lorenzo,
trabajadora asalariada.
Pero lo que dice el gobierno es que para eso hay que pagar más. Claro, en el caso de los asalariados es que lo paga la empresa, el trabajador no se entera.
No, Pilar, no le compremos ese argumentario al gobierno porque no es cierto. Porque lo que le hace falta al autónomo es el derecho, independientemente de lo que cotice un autónomo. Porque una mujer asalariada que está en el salario mínimo cobra mucho menos que una mujer asalariada que está en la base máxima cuando tiene una prestación de maternidad. ¿Sabes qué es lo que le ocurre a las autónomas? Que ni mucho ni poco no tienen el derecho. No tiene nada que ver con la cotización. Ese es el mensaje, que no pretende otra cosa que un afán recaudatorio. Porque lo que vimos la semana pasada no era mejorar la protección social, como se nos vendía. Lo que vimos la semana pasada es recaudar 6.000 millones de euros más en tres años.
Oye,
y por otro lado, Pilar, es que no se ha solucionado los problemas o los errores que se han cometido en la regularización del año 2023. Y me vas a permitir que te señale tres principalmente. Uno, los autónomos, y los que me están escuchando saben lo que digo, recibieron en el mes de marzo o abril una resolución de la Seguridad Social. Esto es lo que hay. Si lo quiere, lo toma, y si no, lo deja. Son lentejas. Porque no había posibilidad, aunque hubiera algún error, de protestar. Es más, quien ha iniciado recursos se ha visto en septiembre sus cuentas embargadas y los TPV embargados. Eso ha ocurrido.
¿Y qué dice el gobierno a eso? ¿Habéis hablado de ello?
Hombre, evidentemente que hemos hablado y tendrá que poner una solución. Por eso no es solamente las cuotas. Los autónomos que están en pluriactividad En España hay casi 300.000 autónomos que están en pluriactividad. Nuestro sistema de seguridad social establece una base máxima para todos los regímenes. En España hay casi 1 millón de personas que están en pluriempleo, pero ninguno cotiza por la base máxima, por encima de la base máxima. En España hay autónomos que ya cotizan en la base máxima en el régimen general y son súper solidarios con todo el sistema y con la seguridad social, cotizando por algo que no van a recibir nunca.
Pues Lorenzo, Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Seguiremos hablando de esto y vamos a ver qué pasa en el año 27, ¿no? Si se para esto para el año 26, vamos a ver qué pasa en el año 27. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
¿A qué te gusta el aceite? ¿A qué te gusta esa tostadita de pan con un poquito de aceite y sal? Bueno, pues tenemos un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, en cada gota, ya sabes, de Oro Bailén hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Oro Bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, todo está pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso e inolvidable. Oro Bailén, excelencia sin concesiones.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
The war is over, okay? The war is over.
¿Ha terminado realmente la guerra en Gaza? Ángel Expósito te lo cuenta sobre el terreno a las 7 de la tarde.
En la linterna de COPE.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te cuento ya las noticias que tienes que saber a esta hora. Por ejemplo, Gaza, cambio climático, aborto y ahora toca el cambio horario. Pedro Sánchez abre un nuevo debate para intentar que no hablemos de los numerosos casos de corrupción que le rodean, del próximo juicio oral al fiscal general del Estado o de la debilidad de su gobierno. Hoy el presidente ha sacado a relucir la necesidad de dejar de adelantar o retrasar nuestros relojes, Ángela.
El próximo domingo, ya sabes, Pilar, que es el último del mes de octubre y como marca la tradición, pues a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. Entraremos en el horario de invierno y es por ello por lo que Sánchez dice que quiere acabar con este vaivén y que hoy lo va a llevar a la reunión europea de los ministros de energía, aunque el asunto está ya aprobado, pero sin llevarlo a la práctica. Sánchez tampoco aclara con cuál de los dos horarios nos quedaríamos.
La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas por fin en el año 2026.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Qué prioridad, la gente no duerme, la vivienda, los autónomos, los impuestos, tonterías, cambio horario. Mientras, la vicepresidenta Montero asegura que en los próximos días iniciará los pasos previos para intentar sacar adelante los presupuestos del año 2026.
Con la presentación de la senda de déficit y del techo de gasto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno sigue sin tener los apoyos para aprobar unos presupuestos. El ministro Félix Bolaños habla de los contactos con Junts.
Obviamente, tenemos un Parlamento que no es sencillo, que es complejo, y por tanto, eso exige un esfuerzo de diálogo, de trabajo, de acuerdos, de buscar puntos de equilibrio, de hablar con el diferente, que es seña de identidad de este gobierno. El gobierno sigue gobernando y la ciudadanía se sigue beneficiando de las medidas que adopta el gobierno. Eso ha sucedido en los 2 años de legislatura que llevamos y va a suceder en los 2 años que nos restan.
Amazon asegura que trabaja para solucionar la interrupción de Amazon Web Services, la mayor red de servidores en la nube del mundo.
Que está generando problemas, como hemos contado Mediodía COPE, en pagos con la tarjeta o errores en aplicaciones tan dispares como Alexa, Fortnite o el chat GPT. Aena informa, de hecho, que a esta hora no se puede pagar con tarjeta, ojo, en el aeropuerto de Barajas. O que los fans de La Oreja de Van Gogh y de Aitana tengan que esperar a sacar las entradas para sus próximos conciertos. Ambos han tenido que retrasar su venta, Pilar.
Gracias, Ángela.
A ti.
Nadie dijo que fuera fácil, ni que el alto el fuego que firmó hace justo una semana fuera a traer la paz definitiva a Gaza. De hecho, ahora mismo la situación es de cierta calma, pero este fin de semana ha costado mantener esa tregua. Efectivamente, es el sonido de las bombas, bombas que ayer por la mañana Israel lanzaba al sur de la franja en Rafat, en respuesta al asesinato de 2 soldados israelíes en manos de milicianos palestinos. Estos bombardeos, de los que ha sido testigo el equipo de enviados especiales de COPE, del programa La Linterna, que dirige y capitanea Ángel Expósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No sé qué hora es allí. ¿Qué hora tenéis?
1 hora más. Aquí son las 2:30.
Oye, ¿dónde estáis exactamente?
Bueno, lo primero, ese equipo son Miguel Ángel Alfonsel con la técnica, Álvaro García, Rubén Corrar y el Menda.
Bárbaro.
Estamos en Jerusalén ahora mismo. Hemos empezado la mañana muy temprano con una entrevista increíble, luego te cuento. Hemos ido luego a Ramala, en la capital de Cisjordania. Solo pasar los checkpoints y la frontera es ya una aventura. Y ya estamos de vuelta a Jerusalén, donde haremos la linterna desde aquí, desde donde empezó todo, Pilar.
Ya. Oye, ¿cómo se está viviendo allí el acto el fuego? Yo creo que desde aquí todos lo hemos celebrado, pero el sofá es muy cómodo. ¿La gente allí qué piensa?
Pues mira, se piensa de todo. La inmensa mayoría de la gente, hablando con los dos, con las dos partes, tanto con palestinos como con israelíes, es gente normal. Es gente que está más que harta. Es gente que no soporta ni el gasto, ni el miedo, ni el peligro, ni la guerra en los dos lados. Los palestinos siguen fumando en pipa. Te puedes imaginar la tensión, el cabreo, la crisis económica que viven en Cisjordania. El miedo en la franja, lo acabas de escuchar con los bombazos, continúa. Pero los israelíes, la inmensa mayoría, también. También es gente que está absolutamente cansada. ¿Cuál es el problema? Que todos han vivido muchas esperanzas tras los procesos de Madrid, Oslo, los más viejos en Camp David, por lo tanto piensan que puede ser una oportunidad, pero nada más. Yo creo que nadie apostaría un duro porque esto dentro de unos meses o unos años siguiera. Todos lo desean, pero nadie se moja, a Pilar.
Bueno, de momento sí que se está respetando la entrada de ayuda humanitaria, ¿o no?
Por los pelos. No, por los pelos, a cuentagotas, infinitamente menos de la que se necesita. Igual que se corta, se abre. Se abre para un ratito, entran cuatro camiones y se vuelve a cerrar. Ayer con los bombardeos cerraron el paso de Rafa. Esta mañana han vuelto a abrir otros, pero sigue habiendo tiroteos dentro, seguramente entre palestinos. Por lo tanto, con cuentagotas, mínimamente, algo es algo, pero mínimamente.
Ya. Me decías antes que estáis haciendo entrevistas alucinantes e increíbles, sí, con historias increíbles, ¿no? Lo vamos a escuchar esta tarde a partir de las 7 en La Linterna, pero adelántame algo.
Mira, te adelanto tres. El responsable de Médicos Sin Fronteras para todo Palestina. Ellos hablan de Palestina refiriéndose a tanto a Cisjordania como a la Franja. Te puedes imaginar el papelón de esta gente aquí. Un forense argentino, judío, argentino-israelí, de los que trabajan directamente en la identificación de cadáveres y en la atención de los secuestrados que han sido devueltos y que estuvo trabajando aquel 7 de octubre, te puedes imaginar el hombre cómo se rompe al hablar, y la entrevista. Esta mañana hemos estado muy temprano, a las 6 de la mañana, con Pier Battista Pizzaballa, el cardenal Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén, algo así como el Papa, pero en Oriente Medio. Brutal, brutal, con el gran personaje cristiano católico en esta región del mundo. Ha sido, me contaba algún amigo por la mañana, que estuvo a punto de ser Papa en el cónclave de hace unos meses. Te puedo asegurar que es una de las entrevistas de nuestra vida. Qué análisis, qué franqueza, qué normalidad. Y lo contaremos esta noche a las 9 en nuestro tema del día, Pilar.
Pues ahí estaremos desde las 7 de la tarde. Ángel Expósito, como siempre, gracias. Cuidaros mucho.
A vosotros. Venga, lo intentamos. Un beso.
Chao. Más cosas. Mira, en España casi 4.700.000 personas tienen algún tipo de discapacidad. Son datos del informe Olivenza 2024 del Observatorio de la Discapacidad. El 92% residen con sus familiares, en sus hogares. El 8% restante lo hace en centros colectivos. Uno de esos centros residenciales es la Casa Santa Teresa de la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia, que ofrece a las personas adultas con discapacidad intelectual y con problemas del desarrollo los apoyos necesarios para conseguir sus metas sociolaborales y desarrollar proyectos de vida. Para desarrollarse plenamente también es fundamental el acceso a la vida espiritual, por ejemplo a la catequesis. Elisa Pérez Avellán es voluntaria desde hace más de 10 años en la casa. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, muchísimas gracias.
Oye, hablamos de inclusión espiritual de las personas con discapacidad intelectual. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mi hijo con 8 años, cuando cogíamos un avión, me decía: mamá, ¿dónde está Jesús? ¿No estamos en el cielo? Entonces, ¿tú cómo le explicas a una persona con discapacidad intelectual la diferencia que hay entre cielo y cielo?
Pues me alegra que me hagas esta pregunta, porque la dimensión espiritual muchas veces te viene asociando al ámbito cognitivo, ¿no? Y se olvida que la espiritualidad tiene mucho de relación. Y las personas con discapacidad intelectual en eso nos llevan la delantera. Y por eso nosotros vamos a organizar unas jornadas con la Fundación Astier, Fundación Gil Gayarre y el Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas, para dar voz y romper estas barreras que a veces se crean y ver cómo las personas con discapacidad intelectual desarrollan plenamente esta dimensión espiritual.
Bueno, claro, es que no hay una diferencia. Entonces le explicas la diferencia entre cielo y cielo. Pero eso os está costando mucho.
Pues bueno, es cierto que hay que buscar a veces otros lenguajes, otras maneras. Por ejemplo, nosotros trabajamos en Casa Santa Teresa el método Godly Play, lo hemos adaptado una hermana a personas con las que allí viven y trabajan, y bueno, es un método mucho más interactivo, y la verdad que yo he participado en algunas sesiones y creo que, vamos, las respuestas te quedas con la boca abierta. De hecho, si me permites, he traído una reflexión de una de las personas que la hicimos la pregunta, ¿no? Y ella decía que dice, entiendo muy bien y es muy fácil lo que nos cuenta. Siento muy cerca a Dios y a Jesús. Entonces, bueno, pues perfectamente.
Oye, ¿cómo es el día, Elisa, cómo es el día a día de estas personas que conviven en vuestro centro? ¿Son independientes, tienen trabajo fuera o dentro? Porque, claro, la discapacidad intelectual también es muy homogénea, ¿no? Hay gente con un 33%, pero hay gente con un 90% claro. De discapacidad intelectual.
Sí, en Casa Santa Teresa tenemos un centro ocupacional y tres casas familia en donde las personas pues están en su casa, se ponen sus zapatillas y como todos nosotros viven pues ahí las 24 horas del día. Y luego quien va al centro ocupacional, bueno, pues trabaja, hay distintos talleres, distintos manipulados, colaboramos con empresas y algunas de ellas trabajan, por ejemplo, pues tres de ellas están trabajando en un restaurante que se ha abierto recientemente. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad intentamos dar normalidad, una vida como cualquiera de nosotros.
Bueno, sabiendo las limitaciones que hay. Porque hay que dar, sabiendo, digo, las limitaciones que hay. Normalidad, sí, y seguridad, ¿no? Al mismo tiempo.
Efectivamente, normalidad, seguridad, pero sobre todo intentamos promocionar la autonomía de estas personas, ¿no? Ver las capacidades de todas y cada una de ellas, donde aparentemente vemos lo que denominamos la discapacidad, ¿no? Pero es ir quitando barreras y hasta donde vayan llegando se les va acompañando en ese proceso para que tengan un desarrollo integral, en donde, por tanto, entra la espiritualidad.
¿Qué labor realizas tú exactamente allí, Elisa?
Bueno, colaboro con la formación en identidad y misión, ¿no? En el carisma del carisma guaneliano de los trabajadores. Con ellas también elaboro un boletín semanal, trimestral, y damos informática, ¿no? Un boletín que van redactando sus noticias. Trabajamos todo el tema de la informática y la pastoral también colaboro con la congregación.
En la Casa Santa Teresa. Ellos, las personas con discapacidad intelectual, son los protagonistas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Yo entiendo que vosotros creéis en el valor único que cada una de las personas que está ahí dentro tiene, ¿no? ¿Esto cómo se fomenta?
Bueno, en primer lugar, yo diría que sería mucho educar la mirada, ¿no? Educar la mirada y los gestos. El fundador, San Luis Guanella, es lo primero que siempre señalaba a todas las personas que trabajaban con estas personas, ¿no? Es decir, ver, como decía antes, ver capacidad donde otros ven barreras. Luego también escuchando, por ejemplo, el ocio no es un ocio dirigido. Nos sentamos con ellas deciden qué quieren hacer en su tiempo libre, deciden qué quieren ver pues desde la televisión, van de compras, deciden qué ropa se quieren poner, tienen un salario cada mes, reciben como cualquier trabajador y aprenden también a manejar, por ejemplo, ¿no? Su dinero, desde eso hasta un respeto profundo por las personas que allí viven y trabajan.
Oye, ¿y hay alguna ayuda especial? ¿Con qué tipo de apoyos se les da a estas personas?
Bueno, Casa Santa Teresa es un centro concertado y recibe financiación por parte de la Comunidad de Madrid y luego, bueno, pues entidades privadas a las que, bueno, siempre llamamos y estamos abiertos a establecer cualquier tipo de colaboración, de financiación, porque, bueno, pues los medios son muchas veces escasos, vamos haciendo malabares para llegar muchas veces a fin de mes. Pero siempre con la ilusión porque creemos que es un proyecto que merece la pena, que es necesario y que más que nunca, ¿no? En un mundo a veces de la sociedad del descarte, nosotros apostamos por una inclusión plena y verdadera.
Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que aproximadamente el 90% de las personas que Correcto. Sufren discapacidad intelectual, que no tiene nada que ver con la física, aunque tengan 50 años, tienen 9. Y eso la gente lo tiene que entender. Tú puedes tener 59 años en el carnet de identidad, pero tu edad mental es de 9 o de 10 años. Uh-huh. ¿No? Y explicarle a la gente que está rodeado de niños, aunque sean adultos, pues tiene su complicación.
No, bueno, y muchos de ellos, pues sus familiares van falleciendo y realmente nosotros hacemos familia con las personas, ¿no? O sea, están en casa, de hecho, nuestro nombre, ¿no? Casa Santa Teresa dice mucho nuestro ideario, ¿no? Es una casa, no nos gusta la palabra centro, sino que es su casa, viven además en habitaciones individuales, con su baño propio, y se fomenta mucho eso, que se sientan en su hogar y se generen realmente vínculos de familia.
¡Qué maravilla! Elisa Pérez Abellán, voluntaria desde hace más de 10 años en la Casa Santa Teresa, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, Pilar.
Y hasta ahora, como todos los días, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, quien hoy reflexiona sobre la vocación matrimonial. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, el Papa ha enviado un mensaje con ocasión del 10º aniversario de la canonización de los esposos Luis y Celia Mactan, los padres de Santa Teresa de Lisieux, la primera pareja que ha sido canonizada como tal. León XIV ha hecho de este mensaje un canto a la vocación matrimonial como camino a la santidad, digámoslo claramente, como camino para experimentar el 100 por 1 que Jesús prometió a quienes lo siguieran. Como escribe el Papa, Luis y Celia Mactan eran felices, profundamente felices, al dar la vida, al irradiar y transmitir la fe y al ver a sus hijas crecer y florecer bajo la mirada del Señor. León XIV se dirige especialmente a las familias, tan queridas para el corazón de Dios y también a veces tan frágiles y probadas, dice, y les invita a seguir los pasos de los esposos de Alençon y a pedir su intercesión. Vivieron en la normalidad de sus circunstancias, comprometidos con los problemas de su tiempo, a través de su parroquia, de su profesión, de las obras de caridad, de su círculo de amigos y su vida familiar. Sin embargo, advierte el Papa, esa vida aparentemente ordinaria estaba habitada por la extraordinaria presencia de Dios, que era su centro absoluto. Dios primero. Ese fue el lema sobre el que construyeron toda su existencia, y por eso todo en su vida gozaba de una intensidad y de un sabor especial. El Papa anota que hoy se ha extendido el prejuicio de que la vida familiar es anticuada y aburrida. El testimonio de Luis y Celia Mactan nos habla, por el contrario, de un gusto, de una confianza, de una paz y una alegría que desmontan esa caricatura. Solo hay una recomendación directa de León XIV a los matrimonios en este mensaje. Poned a Jesús en el centro de vuestras familias, de vuestra actividad, de vuestras decisiones. Con razón decía Teresa de Lisieux, una de las santas más decisivas de los tiempos modernos, que más que 1000 sermones a ella le había conquistado ver el rostro de su padre conmovido durante la misa de cada domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
La Champions vuelve.
La gente tiene ganas.
Y viene cargada de partidazos.
La gente quiere fútbol.
Este martes, desde las 6:30 de la tarde, Barcelona-Olympiacos, Arsenal-Atlético de Madrid, Villarreal-Manchester City.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo lo jugamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vaya noche de Champions, vaya noche europea.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Eflelu. Ver condiciones.
Este martes, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, se hace desde un lugar muy especial.
Nos vamos al Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María, en Cádiz.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con el patrocinio de Airbus, liderando el presente y el futuro de la aviación comercial en España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento que 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid participan en el estudio de un fármaco que mejora la supervivencia y reduce el riesgo de recaída en pacientes con cáncer de mama. Se trata de un ensayo que consiste en la administración durante 2 años de inhibidores de ciclina combinados con hormonoterapia. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, las pacientes participantes tienen una media de edad de 51 años con tumores de alto riesgo detectados en fase temprana que habían recibido radioterapia y quimioterapia. José Ángel García es oncólogo del Hospital Clínico San Carlos y coordinador para España de este ensayo.
Tenemos identificado qué paciente tiene mayor riesgo y tiene mayor posibilidad de tener una recurrencia. Afortunadamente, la innovación en la investigación nos ha permitido incluir un tratamiento para adyuvante nuevo, que son unos inhibidores de ciclinas, en este caso abemaciclib, que ha demostrado impactar no solo en reducir el riesgo de recidiva, sino aumentar la sobrevida de las pacientes.
El Clínico San Carlos es uno de los hospitales madrileños que participa en este estudio junto a la Princesa, el Gregorio Marañón, 12 de octubre, Ramón y Cajal y la Fundación Alcorcón. Los resultados se han presentado en el Congreso Europeo de Oncología Médica y supone, según los investigadores, un hito en la lucha contra esta enfermedad.
Para este tipo de cáncer es infrecuente que con un seguimiento relativamente corto de 6 años y medio tengamos ya datos de supervivencia global, una reducción relativa del riesgo de muerte de un 16%, una disminución del riesgo de recurrencia de hasta un 30%, y cuando en otras circunstancias tenemos que esperar casi hasta 2 décadas para ver estos datos, los hemos obtenido con tiempo corto.
Con los resultados, Pilar, de este estudio se abre una nueva posibilidad para pacientes de alto riesgo, ya que reduce también la probabilidad de recaídas y metástasis, a la vez que aumenta las posibilidades de supervivencia.
Oye, fíjate qué bien. Mira, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar ya tráfico lento de entrada a la capital por un accidente en la carretera 2 a su paso por Coslada y se complica ya la salida en la 3 en Rivas hacia Madrid, aunque lo peor lo encontraremos en la M40 Coslada, dirección a 2, Villaverde hacia la carretera A4 y ya el tramo de Pozuelo de Alarcón, sentido norte, dirección A6.
Gracias, Alejandro Martín. Y escucha esto, porque si por fin te has decidido a reformar tu cocina, a darle un aire nuevo a ese espacio en el que pasamos tantas horas, igual me estás escuchando desde tu cocina. Bueno, pues aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocinas Albe. Mónica.
Claro que sí, buenos amigos de COPE, Cocinas Albe. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que tienen de todo, no te tienes que ir a ningún otro sitio. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares y, ojo importante, el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960, o entra también, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Y te recuerdo que están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocinas Albe, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En octubre los monstruos dan miedo, zombies, vampiros y hasta tu cuñado opinando de coches. Pero vender el tuyo no debería asustarte. En Yamóvil lo tasamos, lo valoramos y lo compramos al mejor precio. Yamovilízate. Más de 55 años nos respaldan.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Atención. Se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91 639 9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el talento de Ángel León llega a Madrid con Alevante. Su restaurante con dos estrellas Michelin, Palacio de los Duques Gran Meliá, acoge durante las cenas esta experiencia efímera que invita a saborear la esencia del mar en el corazón de la capital. Reserva tu mesa en melia.com o contacta con el hotel para más información.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Madrid, calle Príncipe de Vergara, calle Río Rosas o en Plenilunio para aprovechar nuestro mes sin IVA. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Eres
COPE Madrid.
Estar informado.
La calle está vacía. Hay lluvia.
Si eres una de las más de 10 millones de mujeres en España que se encuentran en la etapa de la menopausia, esto que te vamos a contar ahora te interesa. Es una fase natural del envejecimiento que muchas veces se vive en silencio. Ingrid Pérez es ginecóloga especializada en menopausia, en sexología y en ginecología regenerativa del Hospital Universitario Vitas Madrid, La Milagrosa. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, cuéntanos, ¿qué implica realmente la menopausia?
Pues la menopausia, aunque sea una etapa natural de la vida, hay en mujeres que tiene un impacto en su salud importante. Puede provocar síntomas como sofocos, que es lo que más conocemos, pero también en el sueño, insomnio, cambios de ánimo, dolores musculares. Y luego también tiene una afectación en lo que es la vagina, la vulva, la zona del suelo pélvico, que puede generar molestias y dolor en la vulva teniendo relaciones y sin tenerlas también. Aumento de las ganas de ir al baño a cada ratito, que nos pasa mucho, incontinencia urinaria, infecciones urinarias de repetición. Y todos estos síntomas muchas veces los normalizamos, pero en realidad son tratables y tienen solución.
Uh-huh. Doctora, uno de los problemas más frecuentes es el síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué es esto? ¿Por qué se caracteriza?
Pues mira, afecta a 7 de cada 10 mujeres que entramos en este periodo de la menopausia. No suele ser un síntoma de los iniciales, pero con el tiempo aparece. Y engloba pues una sensación de sequedad, picor, escozor y dolor en la vagina y la vulva, y suele empezar molestando las relaciones y luego puede terminar impidiendo tener relaciones sexuales. También infecciones urinarias de repetición. Y es una condición que está infradiagnosticada y que sí que puede tener un abordaje adecuado.
Ya, entiendo que en este punto es cuando entra lo que se denomina ginecología regenerativa. Esto es una especialidad innovadora, pero ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, cuando los tratamientos habituales no son efectivos, existen estos tratamientos como el láser vaginal, el plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, que conseguimos regenerar los tejidos y mejorar la hidratación y la elasticidad. Y esto hace que podamos volver a tener una vida sin molestias y dolores vulvares, con unas relaciones sexuales satisfactorias. Es una cosa de la que no se habla, pero se puede vivir sin ello, con estos tratamientos y estas herramientas eficaces que tenemos.
Bueno, y es una alegría que nos lo explique así de bien, doctora, porque con esto nos vamos a quedar, ¿eh? La menopausia requiere atención para identificar síntomas que no deben normalizarse, porque existen soluciones para mejorar la calidad de vida. Doctora Ingrid Pérez, muchas gracias por habernos acompañado al Mediodía COPE. Ginecóloga especializada en menopausia, sexología y ginecología regenerativa del Hospital Universitario Vitas Madrid, La Milagrosa.
Silencio y detenerte en el tiempo.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 20 de octubre. Ánimo, que ya queda menos para el viernes. Sonríe porque de todo se sale. Fíjate, ¿quién le iba a decir al MAS? El Partido Todopoderoso Social.